Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario de hoy, 24 de noviembre. Antes de dar comienzo con los asuntos del orden del día, nos ponemos en pie para guardar un minuto de silencio por las víctimas. Muchísimas gracias. Antes de dar comienzo, excusamos la ausencia de Sara Rivas, del Partido Socialista, que se encuentra de viaje, así como la de Melosi, del Partido Popular, que también se encuentra de viaje, y del interventor, que por asuntos personales no puede asistir al pleno de hoy. Así como de Raúl y José Miguel García, del Partido Popular, que me comunica que tampoco pueden asistir al pleno ordinario de hoy. Una vez dada cuenta de la ausencia justificada, pasamos a los asuntos de carácter resolutivo. El primero de ellos es la aprobación de los borradores de actas de sesiones anteriores, la del 29 de septiembre del 2016 y la del 4 de octubre del 2016, extraordinaria. ¿Hay alguna objeción en la aprobación de los borradores, modificación, rectificación por parte de alguno de los... vale. ¿Alguna modificación? ¿No? ¿Ninguna? Pasamos, por tanto, a la votación sobre la aprobación de los borradores de actas de sesiones 29 de septiembre de 2016, 4 de octubre de 2016. ¿El grupo de EVA?
Sí.
¿Ciudadanos?
Sí.
¿Izquierda Unida?
Sí.
¿Partido Socialista?
Sí.
¿Partido Popular?
Sí. Queda aprobado por unanimidad.
Muy bien, pasamos a la segunda moción, que es de la Alcaldía Presidencia, sobre la disolución del consorcio de UTDLT de Sierra Almijara. Paso. Bueno, dice bien.
Dictamen de la Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjero de fecha 18 de noviembre 2016 acerca de la aprobación de la disolución del consorcio UTDL Sierra Almijara. La Comisión Informativa dictamina sobre los siguientes acuerdos. Aprobar la disolución del consorcio UTDLT Sierra Almijara, del que forma parte el Ayuntamiento de Nerja. Facultar a la alcaldesa para que realice las gestiones y trámites necesarios y dar traslado del presente acuerdo a la presidencia del consorcio para que surta los efectos que sea oportuno. Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente resultado de la votación. Voto a favor de Eva Podemos, Izquierda Unida y Partido Socialista. Abstención de Ciudadanos y Partido Popular.
Muy bien, dado que una proposición de alcaldía, paso a leer la siguiente. El pasado 28 de abril del 2016 tuvo entrada en este ayuntamiento comunicación de la presidencia del consorcio de la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico Sierra Almijara, doña Francisca Montiel Torres, informando de que la disolución del consorcio mencionado está pendiente al no haberse adoptado por el pleno de su ayuntamiento el preceptivo acuerdo regulado en el artículo 447.2g de la Ley 7 de 1985 del 2 de abril de base de régimen local. En relación con lo dispuesto en el artículo 22.2b, se debe proceder a la adopción del mismo. Todo ello de conformidad con los acuerdos 1 del 2010 de 22 de marzo del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el plan de racionalización de la estructura del sector público en las comunidades autónomas y de 27 de julio de 2010 del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el plan de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía. Atendida la situación actual de los consorcios UTEDLT, que desde el 30 de septiembre del 2012 no cuentan con personal contratado ni cuentan con dotación presupuestaria alguna, sin personal y sin medios, para cumplir con los objetivos y desarrollar las funciones previstas en su estatuto, se hace necesaria poner en marcha el procedimiento de disolución y liquidación de los mencionados consorcios. Atendida también que el resto de municipios consorciados en la UTEDLT Sierra Mijara ya han procedido a la aprobación en su respectivo ayuntamiento de la disolución de los mismos. Por cuanto antecede esta alcaldía, vista la legislación aplicable contenida fundamentalmente en el Real Decreto Legislativo del 2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el artículo 7.1, así como en la Ley 7 de 1985 de 2 de abril, Reguladora de la Base de Régimen Local, al Pleno del Ayuntamiento se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar la disolución del consorcio Sierra Mijara, del que forma parte el Ayuntamiento de Nerja. Facultar a la alcaldesa para que realice las gestiones y trámites necesarios y dar traslado del presente acuerdo a la presidencia del consorcio para que surtan los efectos que sean oportunos. Leída la moción, turno de debate. ¿Alguno de los grupos municipales quieren su turno para debatir la presente moción? ¿No? Pues dada que no se pide por ninguno de los grupos turno de debate, pasamos por tanto a la votación, tal y como ha costado el contenido al que acabo de referirme. ¿El grupo de Eva Podemos?
Sí.
¿Ciudadanos?
Sí.
¿Izquierda Unida?
Sí.
¿Partido Socialista?
Sí.
¿Partido Popular?
Abstención.
Al haber sostenido 10 votos a favor y 7 abstenciones, no queda aprobado. Siendo necesaria la mayoría absoluta, 11 votos a favor, por tanto, no se aprueba.
Pues así lo haremos llegar a la presidencia del consorcio. Era un convenio que se tenía que desde el 2012 tendría que haberse disuelto ya, y dado que necesita la mayoría absoluta, es imposible cumplir con lo que preceptúa la legislación. Se lo haremos llegar nuevamente a la presidencia del consorcio para decirle que lo hemos traído a pleno y ha sido imposible su aprobación. Pasamos a la siguiente moción, que es una moción conjunta de Alcaldía y Concejalía de Turismo sobre la aprobación inicial de la modificación del reglamento del Consejo Sectorial Municipal de Turismo.
Dictamen de la Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjero de fecha 18 de noviembre de 2016. La Comisión Informativa dictamina los siguientes acuerdos. Aprobar la derogación del artículo 7, párrafo segundo, así como la modificación inicial del reglamento en vigor del Consejo Sectorial Municipal de Turismo, modificando los siguientes artículos. Artículo 8 quedará redactado como sigue. Los vocales estarán integrados por un responsable de cada una de las 5 áreas representadas en la Asociación de Empresarios con relación en materia turística, hostelería, comerciantes, alojamientos turísticos, promotores y playas. Un representante, hasta un total de 5, de las distintas categorías de establecimientos de Nerja, pertenecientes a ECOS, hoteles de 4 estrellas, hoteles de 3 estrellas, hoteles de 2 estrellas, hostales y aparcamientos turísticos. El presidente de la Asociación de Empresarios de Nerja, el presidente del Centro Comercial Abierto, persona que ostente la vicepresidencia de la zona de Nerja por AECOS y la persona que sustente el cargo de gerente de la Fundación Cueva de Nerja. Artículo 1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 85.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril de base de régimen local, 30 y siguiente del decreto 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el reglamento de servicio de las corporaciones locales, así como 41 y siguiente del mismo texto normativo. y 119-130 siguientes del Real Decreto 2568-1986, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales. Se constituye el Consejo Sectorial Municipal de Turismo, cuya finalidad será el asesoramiento y, en su caso, la elevación de propuestas respecto de las actividades relacionadas con los servicios turísticos que se presten en el municipio de Nerja, debiendo regirse su actividad por lo dispuesto en el presente reglamento de organización y funcionamiento. Habrá de considerarse igualmente lo regulado en el reglamento de participación ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento de Nerja. Una vez aprobado inicialmente, se expondrá al público en un plazo de 30 días, la forma establecida legalmente. En caso de no presentar alegación alguna, se entenderá aprobado definitivamente este acuerdo. Esta modificación entrará en vigor una vez aprobado definitivamente y se publique íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. Para una mejor comprensión del texto, en relación a todas las modificaciones en vigor, se publicará el texto refundido del reglamento del Consejo Sectorial Municipal de Turismo. Dada cuenta, se dictaminó favorablemente la moción referenciada con las últimas modificaciones incluidas que constan en el texto de refrito, de conformidad con el siguiente resultado de la votación. Votos a favor de Eva Podemos, Izquierda Unida, Partido Socialista, abstenciones de Ciudadanos y Partido Popular.
Muchísimas gracias. Turno de exposición de la concejala de Turismo.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Paso a dar lectura a la moción. Desde la Concejalía de Turismo se han tenido varias conversaciones con representantes de AECOS, Asociación de Empresarios de la Costa del Sol en Nerja, y no comprendiendo que no formaran parte de este consejo, en el cual ellos son el motor principal del turismo en nuestro municipio, manejando cifras importantes de movimiento de turistas al año y siendo un sector clave. Contando con el vicepresidente de AECOS en Nerja, Frigiliano Iturros, así como con otros directores de hoteles de nuestro municipio en diferentes consejos sectoriales municipal de turismo, con voz pero sin voto, se cree necesario plantear su incorporación como vocales de este consejo. También se cree conveniente la pertenencia al mismo de la Fundación Cueva de Nerja, la cual mueve al año muchísimos turistas también y un gran impacto económico en el turismo del municipio. Conociendo que ambas entidades trabajan y se esfuerzan por trabajar para el desarrollo y la promoción turística de Nerja, como presidenta del Consejo de Turismo, me fue bien proponer al Consejo la incorporación de ambas entidades al mismo, donde podamos aunar recursos, esfuerzos y trabajo por el desarrollo y la promoción turística de Nerja. Es muy importante que estén todos los sectores turísticos posibles representados, como es que lo estén desde la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol y no solo a través del Centro Comercial Abierto, en este caso su presidente, y la Asociación de Empresarios de Nerja a través de su presidente y cinco vocalías, que de igual importancia son su permanencia en el mismo. Para ello, una vez consultado en el Consejo en fecha de 26 de julio y habiendo elaborado el secretario del mismo certificado para la modificación del reglamento, el artículo 8, que en estos momentos dice los vocales estarán integrados por un responsable de materia turística de cada una de las cinco áreas representadas en la Asociación de Empresarios, Hostelería, Comerciantes, Alojamientos Turísticos, Promotores y Playas, además del presidente de la Asociación de Empresarios y el presidente del Centro Comercial Abierto. Pasaría a quedar de la siguiente forma. Los vocales están integrados por un responsable de cada una de las cinco áreas representadas en la Asociación de Empresarios con relación en materia turística, hostelería, comerciante, alojamientos turísticos, promotores y playas, y un representante, a un total de cinco, de las distintas categorías de establecimientos de Nerja pertenecientes a AECOS, hoteles de 4 estrellas, de 3, de 2, hostales y apartamentos turísticos. El presidente de la Asociación de Empresarios de Nerja, el presidente del Centro Comercial Abierto, vicepresidente de la zona de Nerja por AECOS y gerente de la Fundación Cueva de Nerja. Por todo ello, es por lo que proponemos al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Nerja que adopte los siguientes acuerdos. Aprobar la modificación inicial del reglamento en vigor del Consejo Sectorial Municipal de Turismo, incorporando como miembros del mismo a las personas que ostenten la vicepresidencia de AECOS en Nerja y cinco vocales más según diferentes categorías, y a la persona que ostente la gerencia de la Fundación Cueva de Nerja, quedando de la siguiente forma, como he leído anteriormente. Una vez aprobado inicialmente, se expondrá al público en un plazo de 30 días en la forma establecida legalmente y en caso de no presentarse alegación alguna, se entenderá aprobado definitivamente este acuerdo. Esta modificación entrará en vigor una vez aprobado definitivamente y se publique íntegramente su texto en el BOP de Málaga. Para una mejor comprensión del texto en relación a todas las modificaciones en vigor, se publicará el texto refundido del reglamento del Consejo Sectorial Municipal de Turismo.
Muchísimas gracias. ¿Algún turno de intervención? El grupo de Eva, ¿algún turno de intervención? Anabel, perdona, es que no sé si está levantada. No, Entonces, Eva Podemos y Partido Socialista, concejala de Turismo. Una intervención de Eva Podemos.
Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Nosotros vamos a votar a favor de esta modificación del reglamento del Consejo Sectorial del Turismo porque nos parece acertado que pase a formar parte del mismo la Asociación de Hosteleros AECOS y la Gerencia de la Cueva, ya que pensamos que no era suficiente con el sentido de fomentar la participación abierta y plural de que las vocalías del Consejo estuviesen solamente ocupadas por miembros de la Asociación de Empresarios de Nerja. Así que en aras de la participación nos parece una buena propuesta.
Muchísimas gracias. Turno de intervención de la concejala de Turismo.
Quería comentar que la Asociación de Empresarios de Hoteleros de la Costa del Sol se constituye como una organización profesional empresarial que gestiona, representa y fomenta todos los intereses generales en la promoción del turismo en la provincia de Málaga. Entonces creemos que tendrán unas buenas aportaciones en este consejo que nos ayudarán en desarrollar el municipio de Nerja turísticamente, y con sus aportaciones entre todos podremos buscar el desarrollo de Nerja y promocionarnos turísticamente en muchos ámbitos. Uno de los fines objetivos de AECO es el diálogo para la resolución de problemas, y creemos que dentro del consejo, donde dan cabida todos los partidos políticos, pues se podrán llegar a estos consensos. La defensa de la calidad de vida de todos los que trabajan en el sector alojamiento turístico también es uno de los objetivos de esta asociación, así que creo que podremos llegar a cierto entendimiento con respecto a la calidad de los trabajadores, como ya se viene haciendo en nuestro municipio. Y potenciar y promocionar las actividades turísticas de la Costa del Sol y los alojamientos turísticos en particular, por lo cual no debemos olvidarnos ni alejarnos de esa marca Costa del Sol que nos ampara a todos los municipios de la costa. Y, por supuesto, pues agradecer a AECOS todas sus aportaciones en este tiempo y que puedan ser ya formalmente parte de este consejo, así como a la Fundación Cueva de Nerja, su gerente, porque también son muy importantes sus aportaciones cuando hemos estado elaborando las distintas ferias turísticas.
Pues muchísimas gracias. Acabado el debate, pasamos a la votación del tercer punto de asunto de carácter resolutivo, que serían los siguientes acuerdos. 1. Aprobar la derogación del artículo 7, párrafo 2, así como la modificación inicial del reglamento en vigor del Consejo Sectorial Municipal de Turismo y modificando los siguientes artículos. Artículo 8. Los vocales estarán integrados por un responsable de cada una de las 5 áreas representadas en la Asociación de Empresarios con relación a materia turística: hostelerías, comerciantes, alojamientos turísticos, promotores y playas, un representante hasta un local de 5. De las distintas categorías de establecimientos de Nerja pertenecientes a AECOS: hoteles de 4 estrellas, hoteles de 3 estrellas, de 2 estrellas, hostales y apartamentos turísticos. El presidente de la Asociación de Empresarios de Nerja, el presidente del Centro Comercial Abierto, persona que ostente la vicepresidencia de la zona de Nerja por AECOS y la persona que sustente el cargo de gerente de la Fundación Cueva de Nerja. Artículo 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7 del 85 del 2 de abril, de base de régimen local 30 y siguiente del decreto 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el reglamento de servicio de las corporaciones locales, así como 41 y siguiente del mismo texto normativo y 119, 130 y siguiente del Real Decreto 2568 del 86 por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento del régimen jurídico de las corporaciones locales, se constituye el Consejo Sectorial Municipal de Turismo, cuya finalidad será el asesoramiento y, en su caso, la elevación de propuestas respecto de las actividades relacionadas con los servicios turísticos que se presten en el municipio de Nerja, debiendo regirse sus actividades por lo dispuesto en el presente reglamento de organización y funcionamiento. Habrá de considerarse igualmente lo regulado en el reglamento de participación ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento de Nerja. 2. Una vez aprobado inicialmente, se pondrá al público en un plazo de 30 días en la forma establecida legalmente. En caso de no presentarse alegación alguna, se entenderá aprobado definitivamente este acuerdo. Y finalmente, esta modificación entrará en vigor una vez aprobado definitivamente y se publique íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. Para una mejor comprensión del texto, en relación a todas las modificaciones en vigor, se publicará el texto refundido del reglamento del Consejo Sectorial Municipal de Turismo. Pasamos a su votación. El grupo de Eva Podemos.
Sí.
Ciudadanos.
Sí.
Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
¿Qué
queda aprobado por unanimidad.
Muy bien, terminados los asuntos de carácter resolutivo, pasamos al asunto de carácter no resolutivo en el punto cuarto del orden del día, que es una moción conjunta de todos los grupos políticos y la concejala delegada de Igualdad por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayor Igualdad de fecha 18 de noviembre de 2016. La Comisión Informativa dictamina los siguientes acuerdos. Desarrollar dentro de nuestras competencias a nivel local la Ley Integral de Violencia de Género, dotándola de presupuesto en su momento. Hacer visible la realidad y la gravedad de la violencia contra las mujeres y niñas. Considerar la violencia machista una cuestión que afecta a la sociedad en su conjunto, de la que todos y todas somos responsables. Expresar y manifestar públicamente nuestro rechazo y condena a la violencia contra las mujeres y niñas. Considerar la múltiple vulnerabilidad de mujeres y niñas en situaciones de diversidad funcional, sexual y o cultural y étnica. Promover y apoyar las iniciativas de concienciación y prevención de violencia de género que se produzcan en el municipio. Incluir la violencia de género en la agenda política como un problema prioritario. Promover acuerdos desde todos los grupos políticos con el fin de que existan medidas de prevención y de protección eficaz, así como las medidas que sean necesarias para luchar con todos los medios contra este tipo de violencia. Dada cuenta, se dictaminó favorablemente por unanimidad de los presentes.
Muchísimas gracias. Turno de exposición, que se trata de una moción conjunta de todos los grupos de la concejala de Igualdad.
La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos, entre otros, del derecho a la vida, a la libertad, a la salud y a la seguridad, a la protección en condiciones de igualdad y a no ser sometida a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Constituye un grave problema social que afecta a la ciudadanía en su totalidad. Somos responsables de promover cambios en esta sociedad para conseguir otra más equitativa y justa, donde las mujeres no tengamos que sufrir la crueldad de la violencia contra nosotras por el simple hecho de haber nacido mujeres. La violencia machista se traduce cada año desde tiempos ancestrales en un alto número de mujeres asesinadas, mujeres maltratadas, mujeres que se suicidan, niños asesinados y niñas asesinadas, niños y niñas que se quedan sin madre, sin padre, con una familia rota, con secuelas emocionales difíciles de superar, madres, padres, hermanos, hermanas, amigos y amigas rotas por el dolor. Ante esta dramática situación se hace absolutamente necesaria la reacción unánime de la población, rechazando de manera contundente a los maltratadores, a quienes justifican la violencia de género, a quienes defienden argumentos machistas, a quienes hacen chistes a costa de estereotipos o roles de género, a quienes no sienten ningún respeto por las mujeres, a quienes insultan, mutilan, humillan, privan de los derechos de ciudadanía, a quienes se niegan a aceptar a las mujeres como personas diversas y diferentes y provistas de todo derecho humano. Ha llegado el momento de elevar nuestra voz de manera conjunta contra la mayor vulneración de los derechos. La violencia machista afecta al conjunto de la sociedad y corresponde a la sociedad en su conjunto avanzar en su erradicación. Es el momento de sellar una fuerte alianza a todos los niveles contra la violencia de género. Por ello, este ayuntamiento manifiesta su compromiso para desarrollar dentro de nuestras competencias a nivel local la Ley Integral de Violencia de Género, dotándola de presupuesto en su momento. Hacer visible la realidad y la gravedad de la violencia contra las mujeres y niñas. Considerar la violencia machista una cuestión que afecta a la sociedad en su conjunto, de la que todos y todas somos responsables. Expresar y manifestar públicamente nuestro rechazo y condena a la violencia contra las mujeres y niñas. Considerar la múltiple vulnerabilidad de mujeres y niñas en situaciones de diversidad funcional, sexual y o cultural y étnica. Promover y apoyar la iniciativa de concienciación y prevención de violencia de género que se produzcan en el municipio. Incluir la violencia de género en la agenda política como un problema prioritario. Promover acuerdos de todos los grupos políticos con el fin de que existan medidas de prevención y de protección eficaz, así como las medidas que sean necesarias para luchar con todos los medios contra este tipo de violencia.
Muchísimas gracias. ¿Algún turno de intervención por parte de los diferentes grupos municipales? El grupo de Eva, el Partido Socialista. Turno de intervención del grupo de Eva Podemos.
Bueno, pues hasta ayer eran 44 las personas víctimas de violencia de género durante 2016. Hoy tenemos que sumar la muerte de una mujer más en Fuenlabrada. Esto nos hace ver que, por desgracia, este problema es una lacra de nuestros tiempos y bueno, pues que tenemos que seguir trabajando desde todos los puntos, desde las administraciones públicas, con las armas que tenemos, que son la ley y la educación, pues para tratar de erradicar este problema. En este punto, el trabajo que tiene que seguir haciendo la lucha feminista, pues es muy importante en contraposición con el machismo que promulga pues la supremacía del hombre. Tenemos que unirnos todos, hombres y mujeres, en la lucha por conseguir terminar con este problema tan desgraciado.
Muchísimas gracias. Turno de intervención de Partido Socialista.
Hemos de felicitar que se haya aprobado, bueno, que estemos ahí partidos políticos con ideologías diferentes apostando por este pacto de Estado por la igualdad, y hemos de felicitar pues que todos los partidos políticos debemos de aunar fuerzas, de comprometernos por esta lacra social y trabajar en conjunto por ella. Han sido muchísimas las víctimas este año y debemos, los partidos políticos y las personas que nos dedicamos a las instituciones públicas, seguir fomentando y sensibilizando, concienciando toda prevención y toda educación, porque todo comienza pues desde la educación, desde el primer agente socializador, como es la familia, después las escuelas y los amigos. Así que seguiremos trabajando por la igualdad de oportunidades y en contra de la violencia de género.
Muchísimas gracias. Una vez terminado el debate, pasamos a votar la moción conjunta de todos los grupos políticos, que ya ha leído la concejala de Igualdad, y el compromiso, tal y como dice, es desarrollar dentro de nuestras competencias a nivel local la Ley Integral de Violencia de Género, dotándola de presupuesto en su momento, hacer visible la realidad y la gravedad de la violencia contra las mujeres y niños, considerar la violencia machista una cuestión que afecta a la sociedad en su conjunto, de la que todos y todas somos responsables, expresar y manifestar públicamente nuestro rechazo y condena a la violencia contra las mujeres y niñas, considerar la múltiple vulnerabilidad de mujeres y niñas en situaciones de diversidad funcional, sexual y o cultural y étnica, promover y apoyar las iniciativas de concienciación y prevención de violencia de género que se produzcan en el municipio, incluir la violencia de género en la agenda política como un problema prioritario, promover acuerdos desde todos los grupos políticos con el fin de que existan medidas de prevención y de protección eficaz, así como las medidas que sean necesarias para luchar con todos los medios contra este tipo de violencia de género. ¿El grupo de Eva Podemos?
Sí.
¿El grupo de Ciudadanos?
Sí.
¿Izquierda Unida?
Sí.
¿Partido Socialista?
Sí.
¿Partido Popular?
Sí.
Muchísimas gracias. Hemos terminado el orden del día. Ha sido un pleno con no muchos puntos en el orden del día. Pasamos al quinto, que sería dar cuenta de escritos, comunicaciones y decretos.
Se da cuenta de los decretos de alcaldía dictados desde fecha 13 de octubre de 2016. Al 16 de noviembre de 2016, finalizados en el programa informático de los decretos, destacamos el decreto 2174/2016, por el que se resuelve delegar en don Oscar Raúl Jiménez López, primer teniente alcalde, la totalidad de las funciones de alcaldía en los términos del artículo 23.3 de la Ley de Bases de Régimen Local para los días 3 al 8 de noviembre de 2016, ambos inclusives. Igualmente se da cuenta de la información remitida por el interventor sobre la ejecución trimestral correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2016.
Muchísimas gracias. Vamos al sexto punto, que son los asuntos de carácter de urgencia por parte de la corporación. Hay asuntos de carácter de urgencia. Quisiera saber si por parte de algún grupo municipal hay algún tema de carácter de urgencia. No hay. Hay un total de tres, ¿no? Hay tres. ¿Se dieron ayer o hoy se han dado cuenta? Se han dado, aquí consta la nota de régimen interior de la secretaria general, los diferentes portavoces de los grupos políticos municipales y dice así: se adjunta fotocopia del informe de la Secretaria General sobre suspensión del plazo máximo legal para resolver y notificar el expediente de revisión de oficio del acuerdo de pleno de fecha 25 de febrero del 2009 y del decreto de alcaldía 831 del 2009 de fecha 25 de marzo de 2009, así como fotocopia de los certificados de los puntos 2 y 3 del borrador del acta de la sesión plenaria de fecha 29 de septiembre del 2016, que se va a tratar en el apartado de urgencia del pleno ordinario a celebrar en el día de la fecha, celebrar en el día de hoy. Por tanto, mi pregunta es, si acabamos de empezar el pleno, pero si quieren hacer un receso antes de ir al apartado de urgencia, no hace falta, pues entonces todos tienen copia, ¿no?, de los asuntos de urgencia. Pasamos, por tanto, a ver uno por uno esos asuntos de urgencia. Ah, esto es también. Vale. Asimismo, una nota de régimen interior de la secretaria a cada uno de los portavoces del grupo municipal. Esta sí está recogida en el día de ayer, que dice: estando prevista la celebración de sesión ordinaria del pleno para el día 24 de noviembre del presente año y habiéndose presentado en esta Secretaría General en el día de la fecha el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 3/2016 para ser tratado en el apartado de urgencia de dicha sesión plenaria, se adjunta cede con la documentación correspondiente del referido expediente para su conocimiento y estudio con carácter previo a la celebración de la misma. Aquí está la nota de régimen de cada uno de los portavoces de los diferentes grupos municipales. Pasamos ahora ya sí a los tres asuntos de carácter de urgencia. El primero de ellos. La Secretaria General del Ayuntamiento, en relación al expediente de revisión de oficio de acuerdo de pleno de fecha 25 de febrero del 2009, por el que se acordó aprobar el proyecto de actuación presentado por doña Patricia Centurión Sánchez para la construcción de vivienda unifamiliar en Río de la Miel Alto, polígono 2, parcelas 64, 95 y 96, por considerar que se encuentra incurso en la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1F de la Ley 30 del 92 de 26 de noviembre, tengo a bien emitir el siguiente informe jurídico, propuesta de resolución. Antecedente de hecho. Primero, con fecha 25 de febrero del 2009, se aprueba por el Pleno de la Corporación el proyecto de actuación presentado por doña Patricia Centurión Sánchez para la construcción de vivienda unifamiliar en Río de la Miel Alto, polígono 2, parcela 64, 95 y 96. Segundo, con fecha 12 de mayo del 2015, se dicta sentencia número 147 del 2015 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Málaga, tras el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de revisión de conformidad con el artículo 190 de la Ley 7 del 2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con el artículo 102 de la Ley 3092 del Acuerdo de Pleno de fecha 25 de febrero del 2009 y del Decreto de Alcaldía número 831 del 2009 de fecha 25 de marzo del 2009. Por el que se concede licencia urbanística 695 del 2003 a doña Patricia Centurión Sánchez para proyectos básicos y de ejecución para vivienda unifamiliar en medio rural. Cita en pago Río de la Miel, parcela 64, 95 y 96, polígono 2. El fallo de la sentencia, el fallo de la misma, declara nulo ambos acuerdos y ordena al ayuntamiento a sustanciar por todos sus trámites el correspondiente procedimiento de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho. Tercero, con fecha 20 de septiembre de 2016, se emite informe jurídico por la Secretaria General que suscribe, en el que se concluye lo siguiente. De acuerdo con lo expuesto, vista la documentación obrante en el expediente y al objeto de dar cumplimiento, por favor, de verdad, es que entre el resfriado que tengo y escuchar todas las voces, gracias. Al objeto de dar cumplimiento a la sentencia 147 del 2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Málaga, de 12 de mayo del 2015, esta Secretaría General que suscribe considera que procedería a sustanciar por todos sus trámites el correspondiente procedimiento de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho respecto del acuerdo de pleno de fecha 25 de febrero del 2009, por el que se acordó aprobar el proyecto de actuación presentado por doña Patricia Centurión Sánchez para la construcción de vivienda unifamiliar en Río de la Miel Alto, polígono 2, parcelas 64, 95 y 96, así como respecto del decreto de alcaldía 831 del 2009, de fecha 25 de marzo del 2009, por el que se concedió la licencia urbanística 695 del 2003. A doña Patricia Centurión Sánchez, para proyecto básico y de ejecución para vivienda unifamiliar medio rural, cita en pago Río de la Miel, parcela 64, 95 y 96 del polígono 2. Cuarto. Con fecha 29 de septiembre del 2016, se acuerda por el Pleno la iniciación del expediente de revisión de oficio del acuerdo de pleno de fecha 25 de febrero del 2009, por el que se acordó aprobar el proyecto de actuación presentado por la susodicha, por el que se acordó aprobar el proyecto de actuación presentado para la construcción de vivienda unifamiliar en Río de la Miel Alto, polígono 2, parcela 64, 95 y 96, por considerar que se encuentra en curso en la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1F de la Ley 30/92 de 26 de noviembre. Igualmente, se acuerda el otorgamiento de un plazo de 10 días a los interesados para la formulación de alegaciones y sugerencias. Viene redactado todos los fundamentos de derecho, principalmente lo que he leído a lo largo de los antecedentes de hecho, diciendo, siendo preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, conforme al artículo 102 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del régimen administrativo de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.5 de la Ley 30/92, anteriormente transcrito, y en la medida en que el plazo máximo para resolver previsto en la ley es especialmente breve, como así se ha puesto de manifiesto en el nuevo texto administrativo que lo amplía a 6 meses, resulta conveniente la suspensión del plazo de resolución del presente expediente a efecto de garantizar el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos. De acuerdo con lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568 del 86 de 28 de noviembre, quien suscribe emite la siguiente propuesta de resolución. Primero, suspender el plazo máximo legal para resolver y notificar el expediente de revisión de oficio del acuerdo de pleno de fecha 25 de febrero del 2009, por el que se acordó aprobar el proyecto de actuación presentado por doña Patricia Centurión Sánchez para la construcción de vivienda unifamiliar en Río de la Miel Alto, polígono 2, parcela 64, 95 y 96, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 42.5c de la Ley 30/92. Desde la petición del dictamen al Consejo Consultivo a la recepción del mismo hasta un máximo de 3 meses. Segundo, notificar el presente acuerdo a los interesados para su conocimiento y a los efectos oportunos. En definitiva, dado el plazo que se daba, que era breve, tal y como ahora también ha reconocido la reforma reciente, dado el volumen de trabajo también que hay en este ayuntamiento y dado la falta de muchísimas medios que tenemos este ayuntamiento y más que nada para cumplir con el fallo de una sentencia firme en el que dice que tenemos que proceder a la revisión de oficio del decreto de alcaldía del 2009, bueno, pues lo que la propuesta de resolución de la Secretaría General es precisamente suspender ese plazo para que se pueda cumplir con lo establecido en la ley y principalmente para que se pueda cumplir con lo que dicta una sentencia. Esta es. Entonces, visto todo esto y que el plazo termina ya, era por lo que entra con carácter de urgencia. Pasaríamos, por tanto, a votar la urgencia, si lo ven a bien. Y si se aprueba la urgencia, pues ya sí que entramos en el fondo del asunto. Si lo ven a bien entrar en el fondo del asunto, si no, no hace falta. Si la he leído entera, porque se tiene que saber para qué era. Entonces pasamos, por tanto, a votar, en primer lugar, el carácter de urgencia. ¿El partido de Eva Podemos?
Sí.
¿El partido de Ciudadanos?
No.
¿El partido de Izquierda Unida?
Sí.
¿Partido Socialista?
Sí.
¿Partido Popular?
No.
No se aprueba la urgencia, al haber obtenido 8 votos a favor y 9 en contra.
Muy bien, pues si se produce la caducidad de la acción, bueno, pues ya lo remitiremos al juzgado de los contenciosos administrativos y a ver cómo procedemos a la ejecución de la sentencia. Pasamos a... Ah, vale. Es lo mismo. Bueno, pues en este caso, el segundo punto, igual que lo que he leído con anterioridad, y en este caso es la Secretaría General del excelentísimo Ayuntamiento de Nerja, al igual que en el anterior, y lo resumo brevemente, es todo lo relatado con anterioridad. Estamos hablando del decreto de alcaldía número 831 del 2009, por el que se concede una licencia de obra de una vivienda unifamiliar en un medio rural, en el que también se relata que el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Málaga nos dice que el decreto y el proyecto de actuación es nulo de pleno derecho y que tenemos que iniciar la revisión de oficio. Esa revisión de oficio se aprobó en el pleno de septiembre, como también he relatado, dado que, como todos sabemos, bueno, pues hay prescripciones, hay caducidades de las diferentes actuaciones, no solo administrativas, sino judiciales. Se entiende por la Secretaría General que para poder llevar a cabo el fallo de la sentencia, la ejecución de esa sentencia, se necesita que se suspenda el plazo máximo legal establecido, que es de 3 meses, y recuerdo que en la reciente modificación que se ha hecho, ya incluso la propia Administración ha entendido que 3 meses es poco, incluso ya se amplía a 6. Pero bueno, simplemente se está siguiendo los trámites administrativos necesarios para poder llevar a cabo la ejecución del fallo de una sentencia judicial que ya es firme. Y ya está, ya no lo vuelvo a leer. Por tanto, visto el carácter de urgencia, puesto que los 3 meses terminarían ya, puesto que se aprueba en el pleno el 29 de septiembre y estamos ya a 24 de noviembre, en breve se produciría la caducidad de la acción, es por lo mismo que es la necesaria la urgencia en este pleno. Pasamos, por tanto, a la votación del carácter de urgente o no de la propuesta de resolución con un informe jurídico de la Secretaría General del Ayuntamiento de Nerja. ¿El grupo de Eva Podemos?
Sí.
¿El grupo de Ciudadanos?
No.
¿Izquierda Unida?
Sí.
¿Partido Socialista?
Sí.
¿Partido Popular?
No.
No se aprueba la urgencia, habiendo obtenido 9 votos en contra y 8 a favor.
Muy bien, pasamos al tercer punto con carácter de urgencia. Que este es el carácter de urgencia. A ver, esto se trata de facturas, esto ya se vio en un pleno anterior, de facturas del año 2014, que bueno, pues que tuvimos que hacer una modificación de crédito y vienen una serie de facturas, voy a leer la propuesta de alcaldía. Entendemos que, al igual que los otros 2 puntos, es urgente pagar, pero en fin, ahora pasaremos a ver si es urgente o no. La propuesta de alcaldía dice lo siguiente: vista la necesidad de imputar al presupuesto corriente obligaciones derivadas de suministro de bienes y prestación de servicios llevada a cabo en ejercicios anteriores, no imputada en su momento al haberse presentado la factura y documentos justificativos necesarios para dicha imputación en el ejercicio corriente o por falta de consignación presupuestaria, acompañándose relación detallada de factura debidamente conformada por los responsables de los distintos servicios, visto el informe emitido por la intervención municipal. Considerando que, no obstante, lo establecido en el artículo 173.5 del texto refundido de la Ley de Régimen de Haciendas Locales, ha de hacerse frente a los gastos realizados, pues el impago produciría un enriquecimiento injusto o sin causa para la Administración y que impone la compensación del beneficio económico recibido, toda vez que del examen queda suficientemente acreditado documentalmente que la prestación se ha realizado existiendo derecho del acreedor al que le debemos dinero. Propongo, primero, aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito número 3 del 2016, así como aprobar las facturas que forman parte del mismo por importe total de 99.876,48 euros, que a continuación se detalla. Número de entrada, factura 2015/930, fecha del documento 29 de diciembre del 2014. Importe 16.906,16. La persona acreedora. Agua de Nariza. Otra factura. 2015/4.776. Fecha del documento 31 de julio del 2015. Importe 77.370,13. Transporte Antelo. Otra factura del 2016, la 2116, que tiene entrada el 22 de agosto del 2015, por 1.389,49 de Vodafone España. Otra factura del 2016, la 2.119 de 22 de noviembre del 2015, con un importe de 1.942,50 de Vodafone España. Otra factura del 2016, la 2.122, que tiene fecha de entrada el 22 de diciembre del 2015, por valor de 1.999, de Vodafone España. Otra factura de 2016, la 2.969, que por importe, que tiene fecha 27 de noviembre del 2015, por importe de 269,20, y es el acreedor Todo para la Construcción, Manos de Aidieto, SL. Segundo, dar cuenta de intervención de Tesorería Municipal o efectos contables oportunos. Si han visto en toda la documental que obra en este expediente que viene de urgencia, no se trae en el orden del día, puesto que en fecha de ayer fue publicado precisamente la modificación de crédito. Por eso no se incluía en el orden del día. Hay un informe de intervención municipal de la urgencia para que vaya en este año en curso, dado que si no sería para pleno del próximo mes, que ya estaríamos en diciembre. Visto lo visto, si pasamos a votar o no, el carácter de urgencia. ¿El grupo de Eva Podemos?
Sí.
¿El grupo de Ciudadanos?
No.
¿El grupo de Izquierda Unida?
Sí.
¿El grupo Partido Socialista?
Sí.
¿El Partido Popular?
Abstención.
Se han obtenido 8 votos a favor, 7 abstenciones y 2 votos en contra. Por lo tanto, no se ha aprobado.
Muy bien, pues entonces, una vez dictaminado la no urgencia de los asuntos de urgencia, pasamos al séptimo punto, que son ruegos y preguntas, constando un ruego que se formuló por escrito por el Partido Popular. Su turno, si quiere.
Me sorprende que entre usted en presentar mi ruego cuando esta mañana he presentado un escrito dirigido a usted y a la propia secretaria, y me he dirigido al despacho de la secretaria y le he pedido que retire nuestra propuesta porque entendemos que debe debatirse. Es un tema bastante importante, como los fondos marinos, algo por lo que el Partido Popular lleva mucho tiempo luchando por su conservación, y no consideramos que deba debatirse como un ruego. Por lo tanto, he pedido que se retire y vuelvo a hacerlo en este momento de nuevo.
No sabía que había pedido su retirada. Pues nada, pues se retira. Es luego presentado por el Partido Popular. Pasamos, por tanto, ya a los ruegos y preguntas de los diferentes grupos ¿El qué? Ajá, bueno, pues entonces lo leo. Con fecha de entrada, 24 de noviembre, ha tenido entrada. Yo no lo tengo, vamos, no, me he ido y no tenía este escrito. Gemma María García Rojo, actuando en su condición de portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en este ayuntamiento.
Pero señora presidenta, que he pedido que se retire, no hace falta que, ya lo he dicho yo de viva voz, se ha retirado y no hace falta entrar en mal lectura.
Bueno, perdóneme, he creído oportuno que lo puedo leer. ¿No? Va dirigido a mí, a la secretaria general y al ayuntamiento de Nerja, cuyos restantes datos obran en los archivos del mismo ante la señora alcaldesa, comparece y expone que el pasado 14 de noviembre presentamos los plazos establecidos por la señora secretaria propuesta relativa a la redacción de proyectos de museos subacuáticos y solicitó a la Consejería de Medio Ambiente de los permisos necesarios para su implantación. Una vez convocadas las comisiones informativas, comprobamos que nuestra propuesta no aparece para ser dictaminada. Y es en la convocatoria de pleno ordinario de noviembre cuando comprobamos que aparece en el apartado de ruego. Una vez tenemos acceso a los expedientes de pleno, comprobamos sorprendidos como nuestra propuesta carece de informe por parte de la secretaría, señora secretaria. Sin embargo, y a pesar de que otras propuestas de este tipo presentadas por el Grupo de Ciudadanos han sido debatidas en el apartado de carácter no resolutivo, la nuestra, a capricho de la señora alcaldesa, pasa a ser un ruego. Solicitamos la retirada de nuestra propuesta y sea informada por parte de la señora secretaria general. En Nerja, 24 de noviembre del 2016. Pasamos, por tanto, a la media hora de ruego y preguntas que tienen los diferentes grupos municipales, empezando el turno por el Partido Popular.
Muchas gracias. El playazo y el centro de salud, esas eran las dos prioridades de Rosa Raval cuando se hizo con la alcaldía y así lo fue vendiendo a los medios de comunicación. Suponemos que si esas eran las prioridades que vendía en ese momento es porque veía la importancia y la necesidad de que esos proyectos tan importantes para Nerja se llevasen a cabo. La realidad es que solo han tenido que pasar año y medio desde su investidura para ver cómo el proyecto del playazo ha pasado a la papelera y el del centro de salud lo ha metido en el cajón. Y digo bien, lo ha metido en el cajón porque únicamente hemos sido los partidos de la oposición los que en este año y medio de legislatura nos hemos preocupado por el centro de salud. Fue el Grupo de Ciudadanos quien preguntó en pleno por las gestiones que se estaban realizando por su parte. Con ocasión de ello, la señora Raval aprovechó para engañarnos vilmente hablando de un encuentro con el consejero, delegada, etc. Encuentro que nunca tuvo lugar y que no le quedó más a la señora Raval que afirmar que eso no había ocurrido nunca, desmintiéndolo. Este fue una de las primeras muestras que en el tiempo se han seguido confirmando y que muestran que la señora Arrabal no tiene reparo en utilizar la mentira cuando lo ve conveniente. El Partido Popular en diciembre de 2015 solicitó pleno extraordinario con una propuesta sobre el centro de salud, entre otras. Y la señora Arrabal no convocó ese pleno, tuvo que ser la señora secretaria general quien, según lo que recoge la ley, convocase dicho pleno, el cual se celebró en el mes de enero. Nos sorprende que a pesar de haberse votado por unanimidad los acuerdos que en él figuraban y que no eran otros que instar a la Junta de Andalucía a que desbloquease ese importante proyecto para Nerja, la realidad es que una vez más pasó al cajón de la señora Raval y no fue hasta el mes de mayo cuando se envió el acuerdo de pleno a la Junta de Andalucía, ni más ni menos que 4 meses después. En el mes de marzo volvemos a llevar una propuesta a pleno, en esta ocasión lo hacemos con carácter de urgencia, ya que si lo llevamos como cualquier otro grupo por el cauce normal, nuestras propuestas no van a pleno. Se vuelve a dictaminar y en este caso también cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos. Y en esta ocasión ha tardado 5 meses en enviarse el acuerdo plenario a la Junta de Andalucía. Pero hay algo que también se pedía en dicha propuesta que nunca ha ocurrido y era que ya quedado que la señora Raval no se preocupa por el tema del centro de salud, exigimos y pedimos y así se aprobó que se pusiese en marcha una mesa de trabajo en la que participasen todos los grupos políticos para comenzar a desbloquear el proyecto del Centro de Salud. Como ya he dicho, estamos en el mes de noviembre y nada se ha hecho para que eso sea una realidad. Resumiendo, un proyecto tan importante para Nerja como el Centro de Salud, adaptado con todos los servicios que requiere un pueblo como Nerja, con capacidad para atender no solo a nuestros vecinos, sino a los miles de visitantes que multiplica nuestra población en periodos vacacionales, ese proyecto, que para usted, señora Raval, era una prioridad en su mandato, ha pasado a ser el proyecto que usted intenta paralizar. Y ha oído bien, intenta paralizar, y esos son los datos, los que acabo de dar, los que demuestran que usted poco ha hecho para que ese proyecto sea una realidad. ¿Qué podía haber hecho? Pues mire, aprovechando que su compañera, la señora Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, ha visitado nuestro pueblo en dos ocasiones en esta legislatura, usted podía haber aprovechado esa oportunidad única para hablarle de ese proyecto que lleva 13 años esperando el pueblo de Nerja. Pero sin embargo usted no hizo nada. Se ha dedicado a acusar al PP en todos estos años de beligerante, de confrontación con la Junta de Andalucía, cuando nuestra única intención y lo único que hacíamos era defender y exigir los derechos de nuestro pueblo con un proyecto tan importante como...
Perdón, lleva 4 minutos, que fue lo que se estableció.
Vale. Muy bien, termino. En resumidas cuentas, poco se ha hecho por el Centro de Salud, no se cumplen con los acuerdos plenarios paralizando cualquier tipo de propuesta o de trabajo que se pueda realizar por parte de la oposición, ya que poco se hace por parte del Gobierno. Y yo le quiero preguntar, señora Arrabal, si va a continuar poniendo piedras en las ruedas para que se pueda llevar a cabo este proyecto tan importante para Nerja como el Centro de Salud, o va a trabajar o llevar a cabo por lo menos los acuerdos plenarios para instar a la Junta a que este proyecto se lleve a cabo, sobre todo después de que la Junta de Andalucía dijese que para ellos no es una prioridad el Centro de Salud de Nerja. ¿Va a luchar usted por el Centro de Salud de Nerja?
A ver, naturalmente que yo sola nos vamos a luchar todos, entiendo, porque desde la confrontación es como no se sacan las cosas. Le quiero decir varias cosas con respecto a lo que ha apuntado. Dos importantes. Dice que solicita un pleno extraordinario y que como yo no lo convoco, lo convoca la secretaria general. Nada diferente a como se ha hecho siempre, cuando no se ha convocado por parte de la presidencia directamente, como se sabe, y ustedes lo saben porque han estado 20 años y así lo han hecho, se ha convocado directamente. Me sorprende que el año pasado, cuando los plenos extraordinario se pagaba, pidieran 3, que es el máximo permitido por el ROF, y casualmente desde que no se paga no han pedido ninguno. Eso por una parte. Por otra parte, en el proyecto que usted habla de que he guardado en el cajón, entiendo que tiene que haber 3 proyectos. El de la primera ubicación, el de la segunda ubicación y el de la tercera ubicación. Porque en 13 años cambiaron 3 veces de ubicación. ¿Qué ha costado 3 proyectos? Entiendo que el Partido Popular, por lo menos diría a algún arquitecto, ¿no?, que ganara el concurso, que le hicieran 3 proyectos diferentes. Porque sin proyectos no se va a ningún sitio. Algún proyecto habrá en algún cajón. Seguiremos buscando. Al menos tiene que haber 3. Alguien ha tenido que pagar esos 3 proyectos. Y desde el 2002 estamos hablando de proyectos. Alguien ha tenido que pagar 3 proyectos. Les recuerdo, en la última ubicación estamos hablando que aún se considera zona inundable. A pesar de la obra que se hizo por parte de la Junta de Andalucía del encauzamiento del río, en el que se acuerda que la Junta de Andalucía paga más de 3,5 millones de euros, que lo paga, y el Ayuntamiento de Nerja se compromete a pagar casi 1 millón de euros, que no lo paga y que lo tenemos que pagar ahora. Después de 4 o 5 meses, de nuevo tenemos que pagar la deuda que nos han dejado como gran legado. Entonces, dos cosas. Naturalmente que queremos, y por ello lucharemos, y ya lo he dicho con anterioridad, cuando se habló se dijo que en los presupuestos de la Junta de Andalucía estaba para terminar lo que ya estaban en ejecución, pero que ni nos olvidamos ni nos vamos a olvidar, como se olvidó el Partido Popular durante 13 años, de este proyecto. Buscaremos esos 3 proyectos de los que usted habla y que a lo mejor tiene la Junta de Andalucía. Veremos si los arquitectos, algún arquitecto ha hecho algún proyecto, dónde lo ha hecho. Y por último, a ver cuál es el gran proyecto de la tercera ubicación, que es en el encauzamiento del río y que sigue estando como zona inundable. Paso primero que hay que subsanar para poder llevar a cabo algún proyecto, como muy bien sabrá usted. Bien, por contestar a su pregunta, es turno del Partido de Ciudadanos.
Buenas tardes a todos y a todas. Nuestro ruego es que se cumplan los acuerdos plenarios. Es un ruego muy amplio, pero es un ruego que vamos a detallar. El pasado mes de agosto se aprobó una moción, una más de las mociones que hemos traído a este pleno y que se han aprobado por unanimidad, como digo, por todos los grupos de la corporación. Y es para efectuar una auditoría, pero no una auditoría económica que ya la a Agua de Nariza, que ya eso se hace, sino una auditoría del grado de cumplimiento de las contraprestaciones que Agua de Nariza le tiene que dar al ayuntamiento, de ese contrato que tiene, de lo que se ha cumplido, de lo que no se ha cumplido, de hasta dónde se ha llegado y hasta dónde se tenía que llegar. Han pasado 3 meses desde el mes de agosto y no sabemos todavía en qué grado de cumplimiento está ese acuerdo plenario. Pero no es el único, porque tenemos el acuerdo del Playazo, que también se aprobó en pleno, tenemos el acuerdo de la modificación de la tasa de la Escuela de Música, que también se aprobó en pleno, tenemos el acuerdo del convenio de los chiringuitos, que también se aprobó en pleno, tenemos el acuerdo de una comisión de investigación, que también se llevó a pleno y se aprobó. Estamos hablando de acuerdos plenarios que se han aprobado. Y una moción que también se llevó y se aprobó sobre el alcantarillado de agua de Nerja, que la tenía que hacer la limpieza Agua de Nariza, se dedicó un dinero y que por fin ha llovido, y esto no lo decimos nosotros, lo dicen los vecinos de Nerja, las alcantarillas obstruidas, las calles encharcadas, bueno, encharcadas, hasta el punto de que se podría nadar en ella. Entonces, lo que nosotros rogamos es que se cumplan los acuerdos plenarios. Eso es lo que rogamos. Porque además hemos tenido noticias, en plan casual, de que el secretario del Grupo Municipal del PSOE, como que le ha pedido a Agua de Nariza que pague ellos, pues la auditoría, es decir, mire usted, le vamos a investigar, pero tiene usted que pagar la investigación. Una cosa extrañísima. Y además, que no se puede hacer. Es decir, que un secretario de grupo municipal parece que tiene más poder que el propio pleno. Y seguimos insistiendo en que los acuerdos plenarios están para cumplirlos. Y dentro del organigrama de funcionamiento de un ayuntamiento, el máximo poder de esta corporación lo tiene el pleno. ¿Cómo es posible que lo que aquí se decide no se lleve a cabo? Pedimos, rogamos, por favor, que se cumplan los acuerdos plenarios.
Muy bien, vamos a intentar naturalmente que se cumplan todo ello. Siempre decimos que hay falta de tiempo, es verdad, han pasado muchos meses, pero si hoy precisamente ha ido a pleno dos, con informe jurídico de la secretaria, dos asuntos de urgencia, porque es que no ha dado tiempo en 3 meses a esa revisión de oficio para mandar consejo consultivo, en 3 meses no ha dado tiempo a hacerlo y vamos a caer, por desgracia, en no poder cumplir el fallo de una sentencia, porque es que no ha dado meses. Que naturalmente que hay que cumplir los acuerdos de pleno, naturalmente, pero todavía más los fallos de la sentencia, porque no ha dado tiempo, porque ya lo ha dicho, son muchos los acuerdos plenarios que hay que llevar a cabo, pero desde luego muchos, naturalmente, tendremos que intentar llevar a cabo todo y cada uno de ellos. Con respecto a lo que ha dicho el secretario general, entiendo que se refiere a Luis Peña, de una investigación que tiene que preparar, que pagar la propia Agua de Nariza. Yo desconozco exactamente, es que no sé exactamente de lo que está hablando, le preguntaré al secretario municipal del Partido Socialista ese rumor o eso que le han contado exactamente a qué viene, porque lo desconozco, en estos momentos no sé a qué se puede referir y realmente, bueno, pues decir a todo el mundo que, verdad, tanto los concejales del grupo de gobierno como todos los técnicos y funcionarios de este ayuntamiento tenemos que intentar que todo se cumpla, que todo lo que se acuerda en pleno llevarlo de la manera más rápida a su fin, ejecutarlo de la manera más rápida que sea. Y bueno, pues lo siento muchísimo que eso haya ocurrido. Y aunque no viene a colación de del robo que me ha hecho, sí decir que se me había olvidado que en el pleno anterior tengo que rectificar algo que dije a la pregunta del grupo de ciudadanos sobre la posiblemente poder perder una subvención de diputación con respecto a la prolongación de Antonio Millón. Yo dije que se había pedido por parte del ayuntamiento la ampliación a diputación para la ejecución de ese proyecto. El grupo ciudadano me dijo que sus diputados no tenían conocimiento de esa petición. Realmente me confundí, porque lo que se había pedido, no por escrito, sino telefónicamente, que eso y nada, prácticamente es lo mismo, pero el técnico lo había pedido por teléfono. Y bueno, simplemente decir eso, que rectifico la contestación que di, en el sentido que no se pidió por escrito. Eso sí, que se me había olvidado también del anterior pleno. Se me había olvidado. Y eso, con respecto a los ruegos, intentaremos entre todos.
Le quería matizar un poco con respecto a lo que usted me ha contestado, que efectivamente hay cuestiones que se presentan por urgencia, pero si nosotros tenemos conocimiento de la urgencia el mismo día del pleno a las 2:30 de la tarde, difícilmente podemos estudiar esos asuntos para resolverlos y aprobarlos en pleno. Pero las mociones que están presentadas desde hace 3 meses no se pueden poner al mismo nivel, creemos. Es solamente una matización. Gracias.
Muchísimas gracias. Pasamos al grupo de Partido Socialista.
Buenas tardes. Como concejal de personal he recibido estos días escritos de prácticamente la totalidad de los trabajadores de la Escuela de Música pidiendo una reclamación previa a la vía judicial contra el Ayuntamiento de Nerja. Lo que vienen pidiendo estos trabajadores es básicamente que ellos, su opinión es que el Ayuntamiento incumple con el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y entienden que, y consideran que su contrato debe ser de duración indefinida. Bien, entonces mi pregunta es para la concejala de Cultura. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo han sido los procesos de contratación de estos trabajadores? Y si la antigüedad, y que nos ponga un poco al día sobre la Escuela de Música. Gracias.
Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que, obviamente, nosotros como concejales hablamos entre nosotros. Y este requerimiento, esta notificación por parte de estos trabajadores, se registra hace unos días, lo hemos recibido en el día de hoy, su totalidad. Y obviamente el concejal de personal pues esa pregunta me la hace. Lo que pasa es que obviamente he estado todo el día de hoy intentando pues ver cierta información al respecto, más allá de que estos trabajadores y trabajadoras, considerando los derechos laborales que tienen adquiridos, tramitarán y denunciarán y harán el recorrido que legalmente les he reconocido como trabajadores. Bueno, no era mal comentarlo en esta sesión plenaria, puesto que hay aquí anteriores concejales de la misma delegación que yo ahora pues tengo el placer de tener, además de el alcalde que ha estado presidiendo estas sesiones plenarias durante todos estos años. Pues bien, yo puedo hablar sobre los últimos dos procesos selectivos que ha habido en este ayuntamiento. Uno ha sido en septiembre del 2016, ha sido un procedimiento abierto, aprobado una base en Junta de Gobierno Local, publicado en el tablón de anuncios de la página web, abierto para toda la persona que así desease participar en ese proceso. De hecho, han venido solicitudes de Asturias, de Madrid, de otros puntos incluso diferentes a la comunidad autónoma andaluza. El anterior año, preguntando al director de la Escuela de Música y Danza cómo se procedía con anterioridad, lo único que me comentaba era que se hacía a través del SAE. Intentamos hacer un procedimiento que, por falta de tiempo, se tuvo que hacer a través del SAE, como se puede usar ese servicio cuando es urgente. Sí que es cierto que las bases se aprueban en Junta de Gobierno, se publican en el tablón de anuncios, los candidatos se presentan a una prueba con una baremación donde se les valora experiencia laboral, titulación, curso, etc. Eso es de lo que yo puedo hablar. Entiende el técnico municipal de este ayuntamiento, que este es un del técnico de personal, que es un puesto que hay que cubrir y que las necesidades de este puesto, de estos puestos, son cambiantes. De hecho, este año ha habido unas bases diferentes a las anteriores en los puestos de trabajo. De hecho, este año tienen la plaza unas personas diferentes en algunas plazas que lo tenían en los años anteriores. Hasta ahí puedo leer, porque si me voy a años atrás, lo que he conseguido encontrar en expedientes de algunos trabajadores es algo así como una moción de una concejala de Cultura y Educación, donde atiende a la posibilidad en el 2010-2011 de tener que ampliar el profesorado, donde dice que se hace una oferta genérica al SAE, que el SAE manda a los candidatos que reúnen los requisitos, y hasta aquí podemos leer, porque en este ayuntamiento no obra documentación que registrasen estas personas ni absolutamente nada. Si me voy a años más recientes, como en el 2013, donde hay aquí también otra concejala que entonces ostentaba el cargo, pues más de lo mismo. De hecho, se le prorroga a unos trabajadores y trabajadoras los contratos sin informes, sin absolutamente nada en esa propuesta. Obviamente, hemos preguntado al director de la escuela, el cual intentará poder facilitarnos toda la documentación que haya al respecto de los procesos selectivos anteriores. Pero viendo bien lo que piden estos trabajadores y trabajadoras, algunos de ellos dicen que tienen una antigüedad con este ayuntamiento, desde, una persona dice desde el 2010, otra persona dice desde el 2012, otra persona desde el 2010... La única documentación que tenemos de todo lo que ellos presentan, que es del proceso selectivo del 2015-16, estas mismas personas, es cierto que en su vida laboral todo lo que aparece es contratos a partir del 2010 con esta administración, pero estas mismas personas que ahora reclaman un puesto de una indefinida, que tendrá que decirle un juez, si es así, pues así será, que están trabajando desde una fecha en concreta, cuando presentaban toda la documentación para participar en esos procesos selectivos, certificaban de una u otra manera que habían sido trabajadores o trabajadoras de diferentes asignaturas en la Escuela de Música y Danza, o bien desde el 2008 o bien desde el 2009. Es decir, algo que no aparece en su vida laboral y algo que tampoco aparece de alta en esta administración. Sí que es cierto que estos mismos trabajadores ahora reclaman una antigüedad que sí es la que corresponde con el alta en la base de datos y en su vida laboral, pero que no corresponden con algunas certificaciones de años anteriores, que dicen que están trabajando desde el 2009 o 2008 incluso. Y tampoco corresponde con que es de sobra conocido que hacemos fiestas, galas de Navidad, galas de primavera, de fin de curso, y estos trabajadores y trabajadoras ya eran profesores de nuestros alumnos y alumnas desde esos años. Dicho esto, y puesto que de algo conocía, y es cierto que no he tenido problema en reconocerlo, sigo esperando la respuesta por parte de algún concejal o concejala que pueda dar un poco de más luz. Todo este procedimiento ahora tendrá que estos trabajadores reclamar lo que estimen conveniente, y nosotros, obviamente, con toda esta información que estamos conociendo y estamos intentando recabar, pues hacer lo que estimemos conveniente.
Pues muchísimas gracias.
No tengo inconveniente en dar luz a las dudas.
Ya la he resuelto.
Si quieres, ¿no? Si quieres que la aclare algo, no tengo ningún inconveniente. Ya, y ayudo también en
cuando quiera que la aclare algo, ya le pregunto a la concejala. Turno de Izquierda Unida, para que nadie se quede sin turno de pregunta.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Se ha hablado aquí recientemente del cumplimiento de acuerdos plenarios y estoy de acuerdo en ese planteamiento, y yo quiero hablar expresamente de uno que también se ha nombrado, que es el convenio de los chiringuitos, sobre el pliego de los merenderos. Esta pregunta va a la concejala de playas. Sabemos, si mal no recuerdo, que el último pliego que se aprobó fue en 1999 y que después había posteriores prórrogas, que era planteamiento de todos los grupos que estamos aquí, el desarrollar un nuevo pliego, y para eso ha habido incluso reuniones de los distintos grupos políticos para avanzar en esta propuesta, y a mí me gustaría saber en qué situación se encuentra actualmente la tramitación de dicho expediente.
Muchísimas gracias. La concejala de Playa.
Bueno, Jorge, me alegra que me hagas esta pregunta. Bueno, no me alegra que me hagas esta pregunta, Jorge. Yo creí que esta pregunta me la iban a hacer hoy los señores del Partido Popular. Efectivamente, Jorge. Yo dije en este pleno que nosotros íbamos a traer a este pleno del mes de noviembre el borrador de pliego para sacar a licitación los merenderos. Y bueno, yo sé que a ustedes os consta que lo hemos intentado, hemos estado trabajando para ello pues desde hace ya muchos meses. De hecho, me gustaría tratar de dar explicación de por qué en este momento pues eso nos va a costar trabajo. Aunque lo mismo quiere contestar alguno de ellos. Yo creo que ellos... Yo creo que ellos tendrían la capacidad de contestar de por qué nosotros, el actual grupo de gobierno, no puede traer a este pleno el pliego de los merenderos.
Vamos a ver, un momento. Vale, pero si usted contesta...
No, ¿qué? No voy a contestar yo. Si me lo permite, la pregunta se me ha hecho a mí y voy a contestarla yo, por favor.
Lo que sí quiero es... Vamos a ver, no, permítame.
Le estoy diciendo únicamente que ellos tendrían la capacidad de contestar.
A ver, un momento, por favor. Que conteste el que fuese concejal de Playa en el anterior grupo de gobierno. ¿Quién era el concejal de Playa? Nieves. Que conteste el anterior concejal de Playa, que se han ofrecido a contestar.
La pregunta es, ¿por qué no se puede traer a este pleno?
Que conteste por parte, por favor. Que conteste... Por favor.
Señora alcaldesa, tenemos una portavoz... Sí. Que es la que va a hacer.
Vamos a ver.
Quien
preside el pleno soy yo. Entonces, si el Partido Popular se ofrece a contestar, que conteste, porque la anterior.
Mi pregunta iba dirigida a la
concejala de Playa. No decía que nadie más le conteste. Que conteste la concejala de Playa a petición de que ha formulado la pregunta.
Pero por supuesto. Por supuesto, no le quepa a usted la menor duda de que la culpa es vuestra. De que nosotros ahora no tengamos la capacidad de en este mes de noviembre... No, yo estoy muy tranquila, no te preocupes, tú por mi estado de ánimo. ¿De acuerdo? Vale. Yo creo que el tema es suficiente grave...
Vamos a ver, por favor, un segundo. Vamos a ver, señor Jimena. Pero bueno, usted no hable de esas palabras tan fuertes, que yo he vivido con usted 4 años en la oposición y se ha dicho de todo. Que aquí no se va a consentir, que mientras estemos nosotros no se va a consentir todo lo de aquellos años. Pero por favor le ruego que si se ha hecho una pregunta a la concejala de playa, con tranquilidad, va a responder. Pero vamos a responder y nos tranquilizamos todos. Venga, muchísimas gracias a todos.
Disculpen el tono. Entiendo que el asunto es de bastante gravedad. Mire usted, efectivamente nosotros nos comprometimos a tratar de traer el borrador de pliego a este pleno del mes de noviembre, lo cual ha sido imposible, pero que no les quepa la menor duda desde antes de dar toda mi explicación que vamos a seguir trabajando para conseguirlo. No sé, no puedo determinar el tiempo que vamos a tardar en traerlo, pero que no les quepa a ustedes que es nuestro trabajo, porque es lo que creemos, que esas concesiones vuelvan a salir públicamente, y por eso es por lo que vamos a seguir trabajando. A partir de ese punto, bueno, como nos comprometimos en el Pleno, realizamos una mesa de trabajo con los distintos grupos políticos, de la que parte de su grupo se levantó, uno de los asistentes se levantó, bueno, pues estaba claro que no le interesaba pues discutir el pliego que nosotros aportábamos y hacer las aportaciones que fueron recibidas de otros grupos políticos, como el de Ciudadanos, que se recogieron y se incorporaron al borrador de pliego. Pliego que ya ha sido informado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que se han hecho nuevas correcciones y que estábamos tratando de sacar cuando, bueno, pues nos reunimos el día 7 de noviembre con los técnicos del Ayuntamiento de Nerja para tratar de realizar el inventariado de los merenderos, como consta en el pliego del año 99. Y bueno, pues empezamos a indagar un poco y en el momento que indagamos un poco acerca de la documentación existente, pues comenzamos a descubrir cuál es la situación real de los merenderos de la playa de Burriana. Tengo en mi mano ahora mismo hasta 6 informes de 6 técnicos del Ayuntamiento de Nerja, el primero, bueno, pues de los servicios jurídicos, del abogado, el segundo del ingeniero técnico, el tercero de infraestructura, del jefe de servicio, el cuarto del arquitecto municipal, el quinto del técnico de gestión de patrimonio y el sexto de un funcionario de urbanismo, el que concede las licencias, diciendo el trabajo que en los últimos años, desde el 99, se ha realizado con respecto a los merenderos municipales. Es muy sencillo, no se ha hecho nada. Estaba claro que ustedes le tenían concedido el carácter vitalicio, ¿vale? Quitando la posibilidad a, pues, legal, pues a todo el mundo que pueda participar en esas concesiones. Ustedes lo tenían claro, ustedes no han movido nada, no han hecho absolutamente nada, vamos a poner en los últimos 18 años. Y aquí está la prueba de los técnicos municipales. No es que lo diga yo, es que hay hasta 6 informes, podría leer lo más destacable, por ejemplo, el informe del abogado. Bueno, en dicho antecedente, pues no consta que los merenderos municipales cuenten con licencia municipal de apertura. Un dato ya de entrada importantísimo. El ingeniero técnico, bueno, pues desde su incorporación hace más de 10 años, dice que no se han realizado, que recuerde, ninguna actuación sobre las concesiones de los merenderos. Desde infraestructura, pues tampoco desde este servicio se ha intervenido nunca en el proceso de dichas concesiones. El arquitecto, que una vez consultado los archivos municipales desde 1990, no hemos encontrado documentación relacionada con licencia de obra mayor o licencia de obra menor citadas edificaciones. En relación a la ocupación real existente referenciada a la concesión administrativa, es necesario realizar un levantamiento de planos para emitir un dictamen. Bueno, esto, entre otras cosas, significa que la realidad de ocupación que se cedió en su momento, que se adjudicó, era una, y la realidad actual es que los merenderos, los adjudicatarios, pues han cogido, pues, el terreno, el espacio municipal, el espacio de todos, pues que le han dado la gana, y no ha habido desde nunca ninguna vigilancia por parte del Ayuntamiento, cosa de una gravedad tal que nos hace a día de hoy pues no poder sacar el pliego de merenderos como era nuestro deseo y por lo que vamos a seguir trabajando. Entonces, bueno, como les digo, bueno, pues de nunca han tenido licencia de apertura, no han tenido proyecto, no consta concesiones ni de licencia de obra mayor ni de obra menor, no se han llevado a cabo las inspecciones para inventario, no se han hecho inspecciones técnicas para comprobar que se cumplan las normas de accesibilidad, salud, higiene, comprobación de sistemas electrónicos, espacios para residuos, insonorizaciones. Tenemos informes de todos los servicios jurídicos, como he dicho. La ocupación adjudicada en su momento es una y la realidad es otra. No tienen documento que acredite su concesión en base a la Ley de Bienes de Entidades Locales de Andalucía, como marca su artículo 31. La culpa, por supuesto, como digo, pues en la mayor medida no es de los adjudicatarios, en la mayor medida pues del Ayuntamiento, que durante años pues no hizo el trabajo que tenía que haber hecho cumpliendo su misión de invigilando. En esta situación nos hace que para poder
sacar... Vale, pues perdona un momento. A ver, antes cuando estaba haciendo la pregunta les dije, ya lleva 4 minutos, lleva 5 minutos y medio y la he dejado que termine. Vamos a dejar que ella termine también. Yo creo que es algo que hay que oír. Hay que oír, yo creo que hay que oír porque creo que esto lo desconocía todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo lo desconocía. Entonces yo creo que es importante que lo oigamos todo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ah, es mentira. Todo lo que está diciendo es mentira. perdón.
El informe de los técnicos.
Por favor, perdona, Cristina. ¿Usted dice que todo lo que está diciendo es mentira, doña Gemma? No, a que muchas cosas son mentiras, está diciendo usted aquí. Vale. Continúe, bueno, termine. Termine, por
antes,
favor.
Vamos a terminar ya. Tendremos antes que sacarlo, sacar la licitación, comprobar si estos inmuebles pues pueden estar dando el servicio que están dando con garantía para los usuarios. ¿Qué leyes no se están cumpliendo? ¿Qué espacios públicos tendrán que desalojar? ¿Qué equipos? Hay que inventariar, como dice la condición octava, extinguida la concesión de todas las instalaciones, maquinaria y elementos existentes, inclusive lo introducido durante su disfrute, en concepto de innovación, mejor o sustitución, revertirán al ayuntamiento. Entonces estamos en el punto de tener que hacer esa valoración para poder sacar estos merenderos con garantía. Tendremos que desarrollar primero un estudio de todo lo que hace falta realizar en los merenderos para comprobar la legalidad, si la ocupación es la correcta, si va a haber que retirar ocupación, y ese estudio pues desgraciadamente pues nos va a llevar un tiempo. En cuanto lo tengamos pues estaremos en condiciones de poder sacarle el pliego, pero es tal el disparate que hay que me parece de una gravedad tremenda.
Bueno, muchísimas
gracias. A ver, es que no le he oído bien porque estaba escuchando el murmullo del Partido Popular. Yo he entendido por lo que ha dicho que después de la adjudicación no hay ningún convenio firmado tal y como establece la ley. No, ¿no hay nada?
No, el contrato como documento tal no existe.
Solamente la adjudicación.
Pero eso es una pincelada solo. Eso vale. Solamente una pincelada.
Pues muchísimas gracias. A ver, ya prácticamente se ha pasado la hora. Se le da la posibilidad por la extensión, si desea el resto del grupo, que el grupo de Eva Podemos haga una pregunta. ¿No? No se hace ninguna pregunta, se ha acabado la hora. El grupo de Ciudadanos dice que no, el Partido Popular dice que no. No le tocaría a Eva, es que no ha hecho ninguna pregunta. Ya está media hora, ninguno. Por Partido Socialista no había problema, Izquierda Unida tampoco. Partido Popular no, la media hora de rigor. Vale, y Ciudadanos lo mismo, ¿no? La media hora de rigor. Vale. Bueno, pues el grupo de Eva Podemos no, en esta ocasión no tiene posibilidad de hacer preguntas, lo siento mucho. Pasamos, por tanto, a las preguntas. Se levanta la sesión, efectivamente, muchísimas gracias a la secretaria. Por favor, mantengamos la calma, todos nos gustaría preguntar, no ha podido ser posible. Es hora de la pregunta del público, si alguien desea, allí desea, vamos a ver, vamos por orden. He visto primero Miguel, luego he visto aquí Jorge, a continuación el señor que hay al lado, Miguel, y a continuación Manuel, ¿vale? Miguel, vamos.
Buenas tardes a todos. Primero me va a permitir usted felicitar al Ayuntamiento de Friquiliana por la amabilidad tan grande que tiene como ciudadano, que tiene, porque la parcela 135, polígono 11, tiene también algunos metros ubicados en terreno de Friquiliana, y cada vez que he ido allí a hablar con las calles de San Antonio, tanto en urbanismo, no necesito siquiera ni pedir permiso ni pedir un escrito para que me dé la correspondiente cita.
Se lo transmitiremos al Ayuntamiento de Friquiliana.
De acuerdo, muchas gracias. En segundo lugar, le voy a decir al señor concejal de urbanismo, José María. Usted estuvo hablando con ¿cómo se llama? De Izquierda Unida,
Rafael.
No, a usted no le dio un escrito como este. ¿Sabe usted lo que significa esto, no? ¿Qué es lo que significa?
¿Cuál es la pregunta, por favor?
La pregunta es de que yo presenté el proyecto de ejecución de un apero de 10 metros, la miseria de 10 metros, ¿me entiende usted? día 5 de agosto. El día 5 de agosto de este año. Y entonces, este papel ya lo tenían anteriormente de 2014, presentando urbanismo. ¿Me entiendes?